Gastronostalgia. Hablar de comida es un placer.
Soy Pilar Ortiz Garcés.
Y yo soy Tomás Loyola Barberis. Y en este podcast hablamos de comida, de su historia, su psicología, su sociología.
Y del placer de comer. Además, Tomás compartirá alguna que otra receta cuando te sirvamos el segundo plato, porque aquí se viene a disfrutar y a despertar los sentidos.
Esto es Gastronostalgia. Menú completo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gastroyentes. Hola, Pilar.
Hola, Tomás. Hola, gastroyentes. Se me oye bien, se me oye bien.
Sí, se oye perfectamente.
En el setup del micro nuevo con mis libros que han sustituido la gran repisa en la librería. Sí, ¿cómo se llama? ¿Repisa?
La balda.
La balda, sí. He quitado la balda y ahora estoy encima de mis libros, así que bueno. Que estamos ya en septiembre, bueno, acabando septiembre.
Acabando septiembre ya. A punto de completar la ronda completa del año en Gastronostalgia.
Oh, bueno, y tenemos dos piezas de feedback de gastroyentes, pero son de la misma persona, pero no importa, son diferentes y aportan mucho.
Exactamente, y además son dos temáticas completamente distintas.
Sí, sí.
Así que, pero en cualquier caso, y por si no os habéis enterado, este es el aperitivo del menú completo, que es completamente inédito, y luego tenéis los cuatro capítulos del mes que se escuchan seguidos a continuación para tener todo el menú de Gastronostalgia de septiembre.
Eso es, gracias por la recordatoria. Por si hay algún gastroyente nuevo, ahí está la información, y este es también es el momento en el que traemos las voces de los gastroyentes. Pero primero tenemos un par de anécdotas que se nos han ido ocurriendo a través durante el mes, ¿no? Tienes aquí una que viene ya de otro episodio, yo creo, esperando.
Efectivamente, esta fue una anécdota que se quedó perdida en el capítulo dedicado a las meriendas, cuando hablábamos de la hora de 11 en Chile. Y es una merienda que tuve yo nada más llegar del colegio. Era pequeño, bueno, pequeño, adolescente, joven, no sé, 12 años, algo así. Y me estaba empezando a preparar la merienda. Y comenzó a temblar muy fuerte. Bueno, aquí sería nivel cataclismo. En Chile era un temblor normal, casi terremoto, porque quiero recordar que fue casi un grado 6 o algo por el estilo. Claro, entonces yo recuerdo que estaba como poniendo el pan en la tostadora, pero en la tostadora que va sobre la cocina, ¿no? Tostadora eléctrica. Y entonces empieza este temblor. Claro, yo salgo corriendo. Yo salí corriendo hacia la puerta de casa, como estaba entrenado, digamos. Y en ese momento la mujer que nos cuidaba en casa, claro, iba detrás de mí apagando el gas, porque evidentemente una de las primeras cosas que hay que hacer cuando hay un terremoto es apagar el gas, en caso de que haya un escape o haya lo que sea. Porque además nunca sabes de qué, digamos, magnitud va a ser el temblor. Bueno, pues yo llegué a la puerta, tal, no sé qué, con un ataque así como de pánico, porque... yo creo que esto fue posterior al terremoto del año 85, pero esas cosas como que se te olvidan. Entonces, como que ya había esto que pierdes un poco de entrenamiento. Y estaba ahí muy nervioso, por supuesto, que hasta ahí llegó la merienda. Luego no me entraba la comida por ningún sitio. Miraba el pan que quedó ahí a medio hacer y digo, mira, pues no, ya no quiero nada. Porque además era la sensación de que voy a empezar a merendar y va a empezar a temblar otra vez. Es como, al día siguiente se me pasó, ¿eh? O sea, el efecto fue breve. Pero vamos, que fue una de esas meriendas, yo creo que inolvidable, la merienda que nunca fue realmente, pero completamente inolvidable, porque los terremotos te pillan en cualquier momento, no te avisan ni te esperan a que tú estés disponible, digamos, para ocurrir.
No esperan a la hora de la cena ni nada.
No, bueno, casi mejor, porque o sea, yo qué sé, despertarte por la noche con un temblor de aquellos tampoco era agradable o lo que sea. O sea, realmente nunca hay una buena hora, pero si te pilla en un momento en que estás como despierto y atento, pues mejor.
La única vez que he notado un terremoto fue hace muchos años en California. Me estaba quedando en casa de una amiga y soñé que había una persona que estaba agitando la casa. Y cuando al día siguiente, comentándolo así, no sé, no en el desayuno, pero más tarde, al cabo del día, y dije, he tenido este sueño, ha pasado algo. Y el padre de mi amiga, que era geólogo, dijo, ha habido un temblor. por la noche. Así que, pero en Chile hay muchos terremotos, yo no sabía.
Sí, Chile es un gran país de terremotos. Vamos, teniendo en cuenta que el terremoto más fuerte del que hay registro ha sido en Chile, el del año 60, que fue un grado 9,6, si no me equivoco. O sea, no te puedo explicar lo que puede llegar a ser. Yo he vivido en carne propia un 7 con algo, que fue el del año 85. El de 2010, que fue 8,8, me lo perdí. Estaba ya viviendo aquí en Madrid. Es una burrada. O sea, no quiero ni pensar lo que puede ser un 8,8 y lo que puede ser un 9,6. Porque además la escala que miden los terremotos, la escala de Richter, es exponencial. Es decir, que no es que un 8,7 sea un punto menos que un 8,8. Es que es exponencialmente un punto más alto. O sea, es como que se multiplica, en fin, sí. Es una cosa, una burrada.
¿Qué tal, gastroyentes? Aquí aprendemos de todo en gastronostalgia, sí, no solo aquí. De comida.
Exacto.
Yo tengo una anécdota, no tiene, bueno, la tuya le da mil vueltas, pero esto es algo que me ocurrió, yo creo que fue en agosto, que intenté, y es que ahora ya no me acuerdo, pero intenté hacer el tofu al modo que nos comentó Edu en nuestro episodio sobre el tofu, y la verdad es que fue un poco desastre.
¿Por qué?
No estaba mal, pero ahora mismo no me acuerdo muy bien, pero lo que estuvo bien fue quitarle el agua, eso ayudó mucho, y luego simplemente no cogió el sabor. Ya me acuerdo que fue, que intenté hacer una salsa, pero primero usé vinagre de arroz, el rice vinegar, y luego me acordé de que a mi marido no le gusta el vinagre.
¡Ay!
Pero claro, yo me acordaba, a mí tampoco me gusta el vinagre, pero me acordaba de haber usado el vinagre de arroz en algún plato y decir, esto funciona, pero claro, no es lo mismo. Y luego empecé a mezclar el cacahuete y tal, y me salió una pasta, no pude marinar en esa pasta de cacahuete el tofu, al final simplemente lo puse un poquito de salsa de soja, le di tres vueltas y bueno, estaba bastante comestible sin problema, pero creo que es eso lo que quería contar, era... La pasta esta que hice, que además encima no me podía servir, no. Yo es que, ¿ves? Incluso cuando me pongo a ello con la receta, probablemente la receta con la mitad de las cosas que no había, bueno, yo soy un poco desastre para eso. Pero bueno, por lo menos creo que es la primera vez que he cocinado el tofu, por lo menos bueno, lo hice.
Si la textura del tofu estaba conseguida sin esa parte de agua que le pudiste quitar, eso ya es un triunfo.
No estaba muy, pero a mí tampoco me molesta mucho.
No.
Sí, eso no estaba mal. Lo tengo, creo que lo puse en el horno, pero la verdad es que no le noté mucho la diferencia, porque como no tenía esa cubierta, si no sí, tiene, que, yo creo... Sí,
que no se puso crujiente.
Ya sé el problema, que lo hice con harina en vez de con maicena.
Ajá.
Yo creo que eso es también parte de ello, porque no tenía maicena, así que usé un poco de harina, lo hice así como lo puse con harina y luego encima de soja. Así, tac, 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 tac. Yeah. Y no se hizo crujiente, pero bueno.
Vale. Yeah. Voy a tener que probarlo yo, a ver qué tal.
Ay, sí.
Tengo ganas, la verdad es que sí. Ayer, ya que no sé ni en qué día vivo. Hace pocos días estaba en el supermercado y pasé por la sección de tofu. Nos miramos mutuamente y fue como, venga, otro día. De largo. Pero tengo pendiente probarlo. Además, me apetece. A ver si me animo pronto. Y ya os contaré a ver si la receta de Edu funciona. Una de las cosas, y esto es habitual de los programas de cocina, lo primero que te dicen siempre es lea la receta de principio a fin antes de empezar a hacerla, porque es verdad que cuando tú dices, claro, estás en ello, vente, no tengo esto, ¿qué hago? No. Sustituyes, que a mucha gente le pasa, sustituyes, pero hay veces en que, por ejemplo, yo tampoco me voy a tirar el piso aquí de que soy experto, pero igual la harina no funciona como la maicena en este caso, que tiene un punto así como de espesante.
Sí.
Entonces, igual el resultado no es el mismo. Me imagino que de la misma forma, si estás haciendo un bizcocho, si usas maicena en vez de harina, igual el resultado no es el mismo. Entonces, por eso es como leer bien todos los ingredientes, leer bien todos los pasos, como porque luego así no te encuentras con sorpresas.
Y hay
No. Hay una anécdota que recuerdo de un programa que a mí me encantaba, una serie estadounidense que se llama Mad About You, Y era un capítulo de estos de, creo que era de Thanksgiving, Acción de Gracias y tal. Y entonces era primera vez que tenía invitado pues, a toda la familia, suegros incluidos, tal. Y por supuesto toda la presión que eso significa en un matrimonio joven, recién casado, tal. Bueno, y la parte divertida era que estaban haciendo los preparativos. Bueno, con el pavo tuvieron mil historias. Pero era algo que estaba como, por decirte, preparando verduras. Y entonces en un momento cuela las verduras y está leyendo la receta y entonces dice, y reserva el caldo de las verduras para hacer no sé qué. Y claro, ya se ha sabido todo y es como, ¿ves por qué hay que leer las recetas antes de? Y esa escena se me quedó tan grabada que la, como permanente, cada vez que voy a colar, yo qué sé, un caldo o lo que sea, me acuerdo de ese momento.
Muy buena, muy buena. Sí. Pasamos a nuestros gastroyentes, que tenemos dos para decirles hola. Tenemos dos mensajes y aquí viene el primero de Pilar Senior.
Hola, Pilar Senior.
Que me hace mucha ilusión que aquí esté, que te diga. Además, esta semana no he hablado mucho con ella, así que está muy bien recibir mensajes. Pero bueno, el primero es acerca de nuestro bonus de verano, de nuestro snack de verano que hicimos, sí. Donde hablamos de un documental que Tomás ha hecho y, bueno, lo podéis escuchar y así os cuenta, oís de su voz de qué va. Y este mensaje dice, solo quería darte la enhorabuena, Tomás, por el documental que has hecho y que estoy deseando ver. Es dura la vida de los refugiados ya de por sí y me imagino que si son del colectivo LGBT lo tienen que haber pasado duro en sus respectivos países. No te olvides, por favor, cuando esté ya disponible, no quiero perdérmelo. Fuerte abrazo y feliz verano, de Pilar Senior.
Sí, este mensaje llegó en agosto, que debo reconocer, que dije, bueno, pues ya se lo contesto cuando venga el menú, pero claro, el menú quedaba muy lejos y al final le contesté, le escribí ahí un mensajito mientras llegaba este momento del aperitivo. Así que muchas gracias, Pilar Senior, por la enhorabuena.
Y por si está, bueno, ya te las manda el mensaje, pero por si algunos gastroyentes están esperando para ver el documental, ¿sabes cuándo lo vas a tener en abierto?
Probablemente hacia diciembre de este año o enero, febrero de 2023. Ya va a estar disponible porque todavía estamos terminando la ronda de festivales, uh-huh. Que nos han seleccionado ya para 12 festivales. Estamos postulando... 12. A otro que además nos llegó una invitación directamente, es decir, o sea, más que estamos postulando es que hemos enviado la participación y a ver si nos cogen, que ya sería el número 13. La verdad, ha sido un viaje impresionante del documental. No teníamos ninguna expectativa, yo creo que esto lo dije en el bonus, porque era un documental pequeñito, muy sencillo, pero o sea, es que de repente en una semana te llegan dos o tres invitaciones y es una maravilla.
Pues sí. Enhorabuena otra vez, te lo mando de parte de todos los gastroyentes y de Pilar Senior. Y antes de pasarte a que leas el otro mensaje de Pilar Senior, quiero decirle hola a Pinar, mi amiga Pinar Akaya, que también tiene un podcast en turco sobre vino. Qué pena que no hablamos turco.
Qué pena. Pues sí.
Y ella creo que la he mencionado en algún otro episodio, pero bueno, en algún momento Julio así por Twitter nos dijo, ¡ah, qué bien episodio para poder practicar mi español! Así que espero que todavía esté de gastroyente. Hola, Pinar.
Hola, Pinar, a ver si nos entiendes, porque entre el castellano de Pilar medio inglesado y el mío, hola, que es medio chileno.
No es tan malo.
No es tan malo, pero hablamos raro a veces, hay que reconocerlo.
Pero bueno, da igual. Hola, Ivor. Bueno, te lees el siguiente mensaje que tenemos de gastroyente.
Leo el siguiente mensaje que también es de Pilar Senior. Hola, Pilar Senior. Dice, hola queridos podcasters, muy interesante, postres con cuchara, que es nuestro último episodio. Me habéis recordado una anécdota de cuando estaba de jefa de protocolo en deportes. En una cena se estaba hablando de cubiertos y alguien muy entendido y jefazo internacional, evidentemente no voy a decir quién por respeto, decía que la sopa sabía distinto con cuchara de plata, porque al tocar la plata a la lengua, no sé muy bien cuál era la reacción química que se producía y se potenciaba el sabor, lo que no ocurría con otros metales. Y añade, creo que es cierto. Yo también creo que es cierto. Pero eso ya se lo teníamos que preguntar a alguien más experto. Y continúa. Y por supuestísimo que el caviar siempre debía tomarse con cuchara de plata. Hombre, es que si no tomas el caviar con cuchara de plata, bueno, en fin, que te lo vas a comer como mi amiga Mar en un bocadillo para llevártelo al colegio. Pues no, pues no. Esa que ya no sé si conté esa anécdota, ¿no? Que mi amiga Mar, su padre trabajaba en transporte, si no me equivoco, y entonces de repente le regalaban pues productos de los que llevaba. Y entonces, claro, de repente llegaba con caviar a casa y Mar se iba con el caviar, o sea, con el bocadillo de caviar al cole.
Bueno, ¿por qué
así,
no?
Era una niña muy refinada que tomaba bocadillo de caviar, mientras todo el mundo tomaba bocadillo de chorizo. Pero bueno. Y termina Pilar Senior, y dice, así que ya sabemos para la próxima celebración, con cuchara de plata. Así
muy
que
bien.
Eso no quepa ninguna duda, que vamos a intentarlo siempre que se pueda. Y es verdad, y yo creo que lo comentamos en ese mismo episodio, que a veces tomar el café en una taza de porcelana no es lo mismo que tomar un té en una taza pues de cualquier cosa. Saben distinto y probablemente pues el utensilio de plata genere una reacción química o simplemente, yo qué sé, por una composición química más que una reacción, pues el contacto con las papilas gustativas sea distinto. Probablemente ocurra simplemente con la madera, que tenga, genere otro tipo de reacción en la lengua, yo qué sé.
Sí,
Vamos a tener que invitar a alguien experto en este tema, a mí me interesa mucho esto.
Yo creo que sí, y gastroyentes, si alguno de vosotros o alguna de vosotras sabe de este tema, nos lo decís y os invitamos. Sí. Si no queréis salir aquí como gastroyente y tal, porque no os apetece mucho de eso sobre gastropodcaster, podemos hablar en privado también, por correo, email o en una llamada privada. Estaríamos encantados. O si sabéis de alguien que creéis que pueda ser un invitado interesante, pues nos lo decís. Y nos lo podéis decir con el email gastronostalgia@gmail.com o en gastronostalgia.club. Tenemos un formulario de contacto. Y Tomás, en las redes sociales, ¿qué somos?
Gastronostalgia en Twitter y gastronostalgia-podcast en Instagram.
Bueno, pues aquí tenemos el mes entero entonces, ¿no? ¿Vamos a ello, Tomás?
Vamos a ello. Que aproveche.
Primer plato. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gastroyentes. Y hola, Tomás.
Hola, Pilar. Hola, gastroyentes. ¡Uy, qué voz de vacaciones tenemos!
Estamos de vuelta.
Segunda temporada, programa número 51.
¡Wow!
Porque aunque nos despedimos en julio y dijimos que no volvíamos hasta septiembre, os soltamos el 50 y medio en agosto, que igual lo habéis escuchado o no. Si no lo habéis escuchado, podéis buscarlo ya.
Sí, y nos contáis qué os parece. Y, oye, y si habéis escuchado ese programa, contadnos si ese tipo de programas os gustan, que son un poquito, que tienen menos que ver con la cocina y más que ver con nosotros. Oye, si os interesa, nosotros también nos gusta hablar de nosotros, además de comida.
Que igual añadimos más snacks por ahí.
Sí, muy bueno el snack. Bueno, ya hemos vuelto con el primer plato y Tomás, hoy en este episodio íbamos a hablar de si cuánto debemos o cuánto nos gusta planificar lo que vamos a comer.
Yo diría que es una de las grandes como preguntas o cuestionamientos que nos hacemos, sobre todo quienes tenemos que gestionar, digamos, una casa, una compra, el menú semanal y todo eso, de si es bueno o no planificar. Yo tengo 46 años casi, me quedan un par de mesecitos para cumplirlos y todavía no tengo la respuesta definitiva. Creo que a veces viene muy bien, pero creo que otras veces es, no sé si aburrido es la palabra, pero se hace muy cansino. Se hace muy cansino y pierde un poco este punto de lo que hemos hablado otras veces de hoy qué me apetece, qué me pide el cuerpo. Cuando tú planificas puede ser más rígido. Yo creo que voy por épocas. Hay épocas en que soy muy de planificar, más o menos, pues esta semana voy a hacer 4 o 5 cosas, y hay otras semanas en que voy fluyendo como un junco tal y no. Y al final, bueno, también soy un poco desastre. Pero yo diría que es como la eterna pregunta en este ámbito.
Yo antes sí que había una época, en una ocasión sí que planificábamos, y era cuando mi marido y yo íbamos a pasar una temporada con mi padre.
Uh-huh. Y como el planificar nos ayudaba, uno, a comprar, es decir, qué vamos a comprar o si hay algo que nos falta. Luego, quería decir que nadie tenía que pensar, ni pensar qué te apetece. Porque no solo, a veces pienso que cuando cocinas en grupo, cuando comes en grupo en casa, no es solo la persona que va a cocinar la que tiene que decidir, pero también si a veces te preguntan qué te apetece, pues no sé qué me apetece. Y sí que un par de veces hicimos que de lunes a viernes, por lo menos, sabíamos lo que íbamos a comer, la comida y la cena. Luego, obviamente, cambiábamos si no nos apetecía o lo que fuera, o cambiábamos, bueno, pues lo que íbamos a hacer mañana lo hacemos hoy, que también es otro modo de dejar que haya espontaneidad, pero nos ayudaba muchísimo eso, a que nadie tuviera que pensar. Y luego, a mí no me importa comer lo mismo todos los días, la verdad es que si me gusta algo, pero a Kevin no le gusta mucho repetir, así que eso nos ayudaba también a tener un poco de variedad en el menú y sin tener que pensar demasiado.
Es que precisamente esa es una de las grandes ventajas. El planificar te permite evitar el agobio del día a día, es como, ay, ¿qué voy a hacer? Qué difícil, no se me ocurre nada. Te permite planificar la compra y no tener que ir 200 millones de veces al mercado o al supermercado. Y además, supuestamente, esto no siempre ocurre, pero cuando vas con una lista medianamente cerrada al supermercado, generalmente ahorras dinero.
Sí.
Sobre todo en tiempos de crisis, cuando las cosas están como están, pues hay que ajustarse un poquito más al presupuesto, hay dejar de gastar dinero a lo loco, y esto viene muy bien en ese sentido. ¿Por qué? Porque además, planificar, si no lo haces, si lo haces bien, lo haces en un momento en que no tienes hambre, y con lo cual puedes planificar también siendo más consciente, pensando en comidas más sanas, más equilibradas. No son cosas de último momento como, ay, me apetece comer, pues sí, me comería un potaje, pero como en realidad necesito comer en 5 minutos, pues me pido una hamburguesa.
Sí.
No pasa nada, en fin, pero que esto, cuando es continuo, pues deja de ser nutricionalmente sano. Entonces, planificar te permite eso, te permite preparar las cosas con tiempo, cuidarte un poquito más, etc. Por el contrario, no planificar favorece la improvisación y escuchar al cuerpo cada día, que era lo que decía antes, pero a mí me gusta tu idea de crear ese menú, pero luego jugar con ese menú para un poco ajustar a lo que te pide el cuerpo, que está muy bien. El no planificar te obliga de cierta manera a depender de comprar todos los días o casi todos los días lo que te falte, con lo cual aumenta las posibilidades de gastar más dinero. Da pie a tirar más de platos preparados, comida a domicilio, lo cual también genera un gasto mayor. Y no favorece el ahorro, no te permite ceñirte un presupuesto y sobre todo, y esto también puede pasar, que ocurra que termines tirando cosas que tenías compradas, que finalmente no utilizaste, que se pasó la fecha de caducidad, etcétera, etcétera.
Sí.
Ocurre, a ver, a todos nos pasa. Yo el otro día tuve que tirar 2 bolsas de lechuga por un mal cálculo. Y ya te digo, no soy de los que suele calcular, pero dije, ah, pues compro un poco de ensalada para esos días tal, pero no calculé que un día comíamos fuera, al día siguiente tal, y al día siguiente nos íbamos un par de días a la playa. Con lo cual, cuando nos quisimos dar cuenta, las bolsas de lechuga estaban caducadas. Y ya olían mal, o sea, no es que, es que se ha pasado, no, es que las abrí y fue como, Dios, qué peste. Sí, exactamente. Entonces, y eso a mí, debo reconocer que es algo que, o sea, lo de tirar comida me genera una angustia vital que no. En ese lado, pues, el no planificar a veces ocurre, o sea, o deriva en que tienes que tirar comida. Pero yo lo que te decía antes, pues depende de la racha. Yo hay rachas en que soy muy planificado y hay otras rachas en que por carga de trabajo o simplemente por una cuestión como emocional, pues no tengo el cuerpo para tanta planificación y me dejo un poco llevar. Sí. Ocurre mucho cuando, mi marido no está o lo que sea, estoy solo, tal, pues tiro, debo reconocer que sí, llamo, pido comida a domicilio. Esto no se lo digáis a nadie. Pero generalmente además pido, curry con arroz, tal. Como yo desayuno curry con verduras habitualmente, entonces es algo que me sirve para la cena, para la comida, para el desayuno. Entonces al final me paso varios días comiendo curries con arroz o arroz frito con, un pollo con almendras o tal. Y soy completamente feliz, me encanta. Sí. Pero me acomoda mucho porque no tengo que pensar, lo que decías tú antes, yo dependiendo de la comida no me importa repetir, O sea, hay cosas que no repetiría, hay cosas que no me importa. Y bueno, pues esas son de las cosas que no me importa repetir. Entonces, pues al final me facilito la vida y así, pues eso.
Yo lo que sí planifico es cuándo voy a pedir comida de llevar. Y obviamente pues lo mismo, si un día te apetece más que otros, pero sí que digo, bueno, pues si el viernes pedimos tailandés, pues pedimos suficiente para luego poder comer el sábado también, y luego el sábado pediremos tal o tal, y luego el domingo pizza siempre para cenar, eso está, el domingo pizza. Y eso lo comentaba el otro día con Kevin, que lo llevamos haciendo años, y está muy bien porque sabemos que el domingo no hay que pensar, porque cenamos pizza. Sí. Así que ese es otro tipo de rituales, supongo. Así que, sí. Bueno, me encantaría saber los gastroyentes qué piensan.
Yo te voy a decir rápidamente lo que piensa mi amiga Mari Carmen, que espero que esté escuchando esto. Ella tiene también un día a la semana en que comen pizza con su chico y sus niños. Y es el día de la pizza. O sea, es que ahora no recuerdo, pero creo que es la noche de los viernes. Y es como, es el día de la pizza, lo que tú dices. Ya lo sabes, no tienes que pensar y te preparas para ello. O sea, que está muy bien. Fíjate que yo con lo bueno que soy para la pizza, aquí en casa no tenemos día de la pizza. Yo creo que vamos a tener que instalarlo.
Pues sí, yo lo recomiendo. Yo lo recomiendo muchísimo.
Totalmente. Así que bueno,
gastroyentes.
Eso. Contadnos, gastroyentes. Iba a retomar tu pregunta porque me interrumpí vilmente.
Me parece muy bien. gastronostalgia.club, el formulario de contacto, y nuestro email es gastronostalgia@gmail.com.
Segundo plato. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gastroyentes. Hola, Pilar.
Hola, Tomás. Hola, gastroyentes.
Ya estamos con el programa número 52, segundo de la segunda temporada de Gastronostalgia Podcast, tu podcast favorito de comida.
Eso es nuevo.
Eso es nuevo. Pero yo siempre lo pongo en redes sociales y tal, como es tu podcast favorito, asúmelo de una vez y escúchalo y compártelo. Es que hay mucha gente que no lo sabe todavía, pero somos su podcast favorito.
Qué bueno, qué bueno. Y bueno, este episodio de lo que vamos a hablar me encanta. Me encanta sí. ¿Lo digo?
Dilo. Que te hace ilusión seguro.
Yo sé que es un segundo plato, pero vamos a hablar de las meriendas.
Bien. ¡Vivan las meriendas! ¿Tú sabes que en Chile la merienda no se llama merienda?
¿Cómo se llama?
Once. Once.
Uy, ¿y eso?
Pues hay varias teorías al respecto, que esto tú no lo sabes, pero yo lo he investigado. Me encanta investigar cosas. A ver, en Chile, me imagino que se sigue utilizando. Yo ya llevo 18 años viviendo fuera, pero entiendo que todavía se sigue tomando once. Es la hora del té en determinados grupos sociales o sectores. Y la hora de once, yo diría que es lo más generalizado, ¿se entiende? Cuando tú dices, te invitan a tomar once, además, te invito a tomar once. Y tú sabes que es la merienda a las aproximadamente 5:30, 6 de la tarde. Lo que aquí es la merienda cena, allí es la once comida. Porque allí la comida es el almuerzo y la cena es la comida. Estas cosas de la lingüística que, en fin. Sí, pero bueno, vamos al tema. La palabra once tiene, como te digo, o sea, la expresión once tiene varias posibles teorías. Una, que se debe a una expresión que se utilizaba antiguamente precisamente en Inglaterra, que eran los elevenses, que es la forma en que se referían al té de las 4 o 5 de la tarde, y que de ahí se haya llevado a América Latina, en este caso a Chile, como las once. Esa es una. La otra es que antiguamente, sobre todo los señores, quedaban a media tarde y se invitaban a tomar once. ¿Qué era la once? El aguardiente, que tiene 11 letras. Y como para no decirlo públicamente de que iban a ponerse a beber, era lo de vamos a tomar las once o vamos a tomar once. Esas son dos. A mí me gustó otra que leí por aquí, que también me parece interesante, que antiguamente, cuando sobre todo se trabajaba en el campo, en las zonas agrícolas, la gente se levantaba muy temprano a trabajar a eso de las 4 de la mañana, volvían, digamos, a casa para desayunar sobre las 7 de la mañana, para luego ponerse a trabajar otra vez el resto del día hasta las 4 de la tarde, que era más o menos, o sea, que pasaban 11 horas. Lo que tomabas a las 5 de la tarde eran las 11, desde que te... no recuerdo ahora muy bien, es que ahora no la encuentro aquí, perdón. La gente se levantaba a las 6 de la mañana para ir a trabajar y la única pausa que hacían para ingerir un alimento era a las 5 de la tarde, 11 horas después. Y por eso se le llamaba la 11 a esta especie de merienda. Ahora lo he explicado bien. Perdonadme el lío. Que es que como hay tantas teorías y están todas juntas, pues me había cambiado de teoría. Pero bueno, ya digo, hay en un diccionario de etimología de Chile, hay varias posibilidades. Hay mucha gente comentando que si puede ser algún derivado de la palabra lunch que haya llegado al 11, la 11, bueno, en fin. O sea, hay teorías para todos los gustos, pero yo me quedo, o sea, yo la del aguardiente la he oído desde, además, yo creo que desde que era muy, muy joven.
Qué chula.
Y lo del el Eleven Says fue un descubrimiento de hoy, fíjate, que eso creo que todas las veces que había mirado esta, de dónde venía este tema, nunca me había encontrado con esa expresión.
Qué así bueno. Que... A mí se me olvidaba lo que quería decir los Eleven Says, pero qué bueno.
Sí, por lo visto está en desuso. Dice que además lleva ya bastantes años en desuso el concepto. Mm.
Sí. Qué bueno, me encanta saber de dónde vienen las costumbres.
Exactamente.
en Inglaterra el concepto de merienda, no sé, existe el tea de las tres, pero no es lo mismo, hombre, tea and scone, supongo que eso sí es merienda, pero claro, eso es tea time, pero luego en el norte también llaman tea time a la cena y es un lío. No sabes,
claro, es, claro,
no
es que hay... el tea de las 5 realmente es la cena, que es como yo la primera vez que estuve en la zona de Manchester y tal, es como, ¿por qué estamos cenando a las 5 de la tarde?
Sí, como... ese sí. Sí. Pero luego también, si yo quiero merendar a las 3, que es perfecta hora para merendar aquí, y no quiero tomar té, no lo quiero llamar tea time.
Ya, efectivamente.
Merienda.
Merienda. A mí lo que me llama la atención es, o sea, lo de merendar a las 6 de la tarde, que en general en España es la hora a la que se come. O sea, porque claro, o sea, yo salgo del trabajo, llego a casa y son las 3, 3 y media de la tarde. Entonces, claro, merienda es como, perdona, no, las comidas no las saltamos. Es como, me falta una comida.
Claro, pero comes a las 3, meriendas a las 3 si has comido a las 12.
Claro, yo es que a las 12 estoy trabajando y no, a esa hora no como nada.
Claro, claro.
Entonces, claro, si aquí la vida no está preparada para eso.
No, los días son más largos en España, se come más, hay más oportunidad para comer más. Pero lo que siempre es interesante para mí es la merienda, cuando dices cuando te invitan a una merienda, a veces eso es un poco raro. Quedar a merendar en España, puedes quedar a las 7:30 o a las 8 y todavía es merienda, pero para mí ya quedar a las 8 ya es cena.
No, para mí es ahora, yo estoy cenando, vamos.
Sí. Y luego, ¿la merienda es dulce o salada? Yo me acuerdo de las medias noches con el queso y el jamón, y eso es un tipo de merienda, pero claro, a veces pienso en merienda, pienso en el cuerno con chocolate, con el chocolate dentro.
Es que ahí está el punto. ¿Por qué? Tiene que ser dulce y salada la merienda. O sea, puede. No es que tenga, pero puede ser dulce y salada.
Pero ya empieza a ser eso para mí como una comida normal que tiene salado y dulce.
Claro. A ver, es que hay meriendas y meriendas. Como en Chile hay onces y onces. Sí. Una once habitual, por ejemplo, cuando yo iba al cole, pues llegábamos a casa, tomábamos once y era pues una taza de té, un vaso de leche o un tal con una tostada. Y ya está. O un bocadillo o algo, pero era algo pequeñito, en el fondo como para matar un poco el gusanillo de media tarde. Ya está, porque luego en 2 horas o 3 estaba cenando, entonces no tenía mucho sentido pues ponerse las botas. Pero luego están las 11. Las 11 que son, no es que sean una comida, es que son 4 comidas a la vez. Porque tú te sientas y es una mesa como, vamos, como de banquete mínimo, donde tienes dulce, salado, umami, agrio, agridulce, vamos, ya lo tienes todo. Tienes desde fruta hasta pan, huevo, aguacate, tomate, queso, jamón, los cuernos con chocolate, galletas, bizcocho, tarta, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, y te pones las botas. Ese día sabes que no vas a cenar y que probablemente vas a dormir sentado, porque no, vamos, vas a estar lleno de comida. Y esas once son maravillosas en cualquier caso. No son para todos los días, pero cuando vas a una de esas once y te pones las botas, vamos, es una gozada.
Qué curioso, porque eso para mí es un poco como el concepto de desayuno en los hoteles, que tienes de todo y que en realidad es una comida a la hora del desayuno. Claro. Para mí. Lo que al final es simplemente cada uno le llamamos de una cosa y luego cada cosa es un mundo. Uh-huh. También, es muy curioso. Pero como esto es un segundo plato, tú tienes una receta, ¿verdad, Tomás?
Yo tengo una receta y mira, justo estaba pensando, bueno, estas cosas de la casualidad, esto de verdad que no estaba en el guión. Estaba pensando primero en las meriendas, en las onces en casa de mi amiga Caterina, que su padre tenía panadería. Y la panadería estaba literalmente al lado de la casa, con lo cual nosotros a las 4:30, 5 de la tarde empezábamos a leer el olor del pan mientras se horneaba. No te puedes imaginar lo que era eso, o sea, una tortura. Que era como, por favor, yo necesito comerte ese pan ya. Bueno, a las 5:30, 6 de la tarde nos sentábamos a merendar en una mesa de esas que te digo apoteósicas, porque eran apoteósicas, con el pan recién salido del horno. Bueno, claro, llegábamos rodando al final de la tarde porque nos habíamos puesto ciegos, o sea, ciegos. Habíamos comido de todo. Y hablando de ese pan, pues precisamente hoy voy a dar una receta de un pan chileno, que son las ayuyas. Las ayuyas es un pan redondo y plano, como imagínate como un mollete, pero es un poquito más firme la masa, es un poco más densa, no es tan suave, no es tan esponjoso. Es un pan que se hace con grasa, con lo cual es un poquito más pesado, pero es una maravilla. Es bastante fácil de hacer. Yo una de las cosas que quería comentar con nuestros gastroyentes es que yo sé que hay mucha gente que le tiene pánico a preparar pan, pero de verdad que es cosa de ponerse. No es una preparación muy complicada. Lo más difícil del pan es la levadura y los tiempos de levado, pero siguiendo las instrucciones no debería haber ningún problema. Yo lo he probado, he tenido muchísimos triunfos, algún que otro fracaso con el pan, ya lo contaré en otro episodio, pero bueno. Y entonces voy a compartir la receta de las ayuyas. Como ya digo, Chile además tiene una tradición de pan, yo creo que mucha herencia española, mucha herencia italiana, y luego también habrá mucha herencia local de los pueblos autóctonos, digamos. Pero bueno, este pan realmente no sé cuál es su origen, pero es una maravilla. Os voy a dejar la foto, os voy a dejar la receta en gastronostalgia.club, pero aquí la voy a contar rápidamente. Medio kilo de harina de fuerza, 20 gramos de levadura fresca o un sobre y medio de levadura de panadería. 2 cucharaditas de azúcar, 1/4 de taza de agua templada, 2 cucharaditas de sal, 2 cucharadas soperas de mantequilla. En este caso yo lo hago con mantequilla. La receta original es con manteca de cerdo. ¿Vale? Uh-huh. Y 200 ml de leche. La preparación es bastante simple. Se mezcla el agua, la levadura y el azúcar en un recipiente y se deja reposar 20 minutos. Esto que hace es activar la levadura. Probablemente salga como una especie de espumita. Digamos que crezca un poco, se vuelva un poco oscuro el líquido, no pasa nada, está todo bien, esa es la levadura que está activándose. Aparte, calentamos la leche con la sal y la mantequilla en una olla pequeña hasta que se derrita, retiramos y dejamos reposar para que baje la temperatura. Ponemos ponemos la harina sobre una mesa o en un bol, una fuente profunda y hacemos un hueco en el centro. Y añadimos ambas mezclas, la de agua con levadura y azúcar y la de la leche con la mantequilla ya más fría. ¿Por qué? Y en estos casos es importante, una de las formas de matar la levadura es con líquido caliente. Digamos que la levadura pierde su poder y se muere. La levadura es un ser vivo, con lo cual no hay que matarla. Muere. ¿Cómo muere la levadura? Con sal directamente y con líquidos calientes. En eso mucho cuidado. En este caso, como ya hemos activado la levadura con el azúcar, luego la podemos mezclar con sal sin ningún problema. Entonces, bueno, vertemos en el hueco de la harina estos dos ingredientes y comenzamos a mezclar con las manos o, si tenéis una de estas amasadoras eléctricas, pues con la amasadora eléctrica, hasta que hayamos conseguido una masa elástica suave que no se pegue en los dedos. Esto es importante, ¿no? Es una masa muy elástica, se estira fácilmente, no se pega en los dedos y es muy fácil de trabajar. Si utilizáis una máquina amasadora, tarda más o menos unos 5 minutos. A mano, 10-15 minutos de amasado bien. Que también hay que activar la levadura, hay que activar el gluten para que se vayan haciendo más elástica la masa. Una vez que hayamos conseguido esta masa suave y elástica, la ponemos en un recipiente levemente enaceitado y la dejamos levar hora y media, 2 horas. No más tiempo. ¿Vale? A ver, el pan parece muy trabajoso, pero al final realmente el tiempo de trabajo es muy poco. Tienes un tiempo de preparación de la masa, luego el levado se hace solo, con lo cual tú te puedes ir a hacer la compra, te puedes echar la siesta, puedes ver una peli, puedes trabajar, puedes hacer lo que quieras. El pan no tienes ni que mirarlo. El levado, solito, en una temperatura ambiente medianamente agradable. Yo generalmente lo que hacía para levar el pan, en invierno, en verano no, pero en invierno es ponía el horno a unos 30-40 grados un poquito, luego lo apagaba y en el fondo quedaba como una temperatura ambiente, pues eso, más calurosilla de verano. Y en verano simplemente lo dejáis al aire libre porque por lo menos en Madrid hace el calor más que suficiente para que el pan o la masa leve tranquilamente. Una vez que han pasado las 2 horas, sacamos la harina que habrá prácticamente duplicado su tamaño. Eso es que ha levado maravillosamente. Si no ha levado, pues ha habido un problema con la levadura. Probablemente el resultado final no sea el más adecuado. Amasamos la masa sobre una superficie enharinada durante unos 10 minutos para nuevamente incorporar todo, quitarle los gases y todas esas cosas. Y la dividimos y la estiramos con la ayuda de un rodillo hasta obtener una masa entre 1 y 2 centímetros de altura. La doblamos por la mitad sobre sí misma como si fuese un libro. ¿Vale? Y hacemos con un vaso o con un molde circular la forma del pan, como os decía, son redonditas. Y entonces ponemos las ayuyas sobre una bandeja de horno forrada con papel de hornear, las pinchamos con un tenedor varias veces en la superficie para que no se inflen, las dejamos reposar otros 30 minutos tranquilamente y las llevamos al horno previamente calentado a 200 grados durante 20 minutos. Cuando ya tengan un colorcito dorado en la superficie, cuidado que no se quemen. Al final ya siempre recordaré esto, que cada horno es un mundo. En algunos hornos pueden ser 18 minutos, en otros pueden ser 25. Pero lo importante es que tengan un color doradito y que cuando las golpees por debajo tengan un sonido un poquito hueco. ¿Vale? Las retiramos del horno cuando están listas, las dejamos enfriar un poquito sobre una rejilla y ya podemos comerlas con lo que queramos, con dulce, con salado, en fin. Yo soy salivando, lo siento.
Sí, yo también.
Es que no puedo. A mí las ayuyas son mi perdición. Menos mal que aquí en España no existen, porque si no, vamos.
Eso habrá que probarlo. Lo único que no me apetece es lo de las 2 horas, pero el horno estaba muy flojo, ¿no? Durante
esas 2 horas. El levado es sin horno. Levado, yo te digo que cuando hace mucho frío, yo lo que hago es calentar un poquito el horno, pero el levado es... A ver, las cocinas profesionales tienen un cajón de levado.
Tú en
tu casa. Lo ideal es que sea una temperatura, yo te diría que entre unos 25-30 grados es la ideal. Ni mucho calor ni frío, porque la levadura... A ver, hay levados que se hacen en nevera, pero son largos. Estamos hablando de un levado que puede durar 24 o 36 horas. No es plan. Si a ti te apetece, pues bienvenido sea. Pero esa con un levado, digamos, a temperatura ambiente, con 2 horas ya más o menos es suficiente.
Eso está bien. Y una pregunta, ¿harina de fuerza?
Hay varios tipos de harina de trigo. Hay unas harinas que son de panadería, harina panificadora, harina de pan o harina de fuerza. Son harinas que se supone contienen una mayor proporción de gluten, con lo cual ofrecen y permiten masas más elásticas. Vamos, que se puede hacer con harina normal, ¿eh? O sea, con la harina de trigo tal, sin ningún problema, pero hoy en día, como en los supermercados, ya es habitual encontrar harina de fuerza o harina, si no me equivoco, es la 00. ahí tiene uh-huh. distintos nombres y cada uno le llama como quiere, pues eso, uh-huh. que hay harina para pan, ya está, o harina de trigo normal, da igual.
¡Qué rico! Pues, jo, lo voy a tener que probar.
Yo algún día me animaré a volver a hacer ayudas porque la verdad tengo antojo. La última vez que hice creo que fue en 2014. O sea, ya ha pasado tiempo y creo que ya toca hacer ya una toca. Once en condiciones.
¡Qué rico! Bueno, Tomás, me encantaría saber los gastroyentes si toman meriendas o no. Y si toman merienda, ¿qué toman? O onces, me encanta. O si los llaman de otro modo, también podría ser interesante.
Sí, eso yo creo que sería chulo conocer que si le llaman de otra forma, pues cómo. Antes de irnos, que lo había apuntado yo en nuestro guión, estaba viendo, a ver, en Filmin no está disponible, que era donde yo sabía que estaba. Me acabo de dar cuenta que ya no está. Hay un documental chileno de una directora chilena que se llama precisamente La Once, que es de uh-huh. Maite Alberdi, que es una maravilla. Es un documental que fue premiado en su momento, yo creo que estamos hablando 2014, 2015, más o menos, cuando se estrenó. Es una preciosidad. Es un grupo de señoras mayores que se conocen desde la época del colegio y que se reúnen una vez al mes para tomar once. Y entonces yeah. una de las, si no recuerdo mal, la directora es nieta de una de esas mujeres. Y durante muchas onces las graba. Las graba cómo se preparan, cómo se juntan, lo que hablan. Y el documental no solo es, el encuentro, lo que es el evento, digamos, culinario, gastronómico, sino que también habla mucho de la historia social de Chile en todo ese tiempo, de ellas como la visión que tienen del país, de cómo ha cambiado el país. Es una maravilla. O sea, de verdad que es muy, muy bonito. Y además, lo que te digo, ves cómo es el evento de la once. Esas once son como las que yo te cuento, que son como para no comer durante horas, porque quedas lleno, porque además hacen unas maravillas y se preparan como si fuese un banquete. Es un lujo. O sea, de verdad que hay que verlo. Buscadlo, La Once se llama, y es de Maite Alberdi.
Suena bien, la verdad es que suena bastante bien. Sí. Y ¿sabes qué? Que aquí es la hora de merendar mía y voy a ver si me puedo tomar, creo que va a ser una tostada con crema de cacahuete o algo así, que lo he comido para segundo desayuno hoy antes de irme a nadar. Así que gastronostalgia.club para el formulario de contacto en nuestra web, gastroyentes, para contarnos cualquier cosa. Postre. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gastroyentes. Hola, Tomás.
Hola, Pilar. Hola, gastroyentes.
Hoy es día de postre.
Pero qué postre más raro hemos preparado hoy.
Sí, la verdad. Bueno, sí, también podríamos hablar de postres que está conectado con esto. Bueno, gastroyentes, hoy vamos a hablar de los platos de cuchara. Por lo que, Tomás, ¿podemos también hablar de si hay algún postre que se tome con cuchara también?
Pues así rápidamente se me vienen a la mente las natillas.
Ah, sí. Sí, porque las natillas no se pueden tomar con tenedor, a no ser que se hayan cuajado.
Claro, por ejemplo, un flan todavía podría tomarse con un tenedor. Igual es complicado, no es fácil. La tarta, por ejemplo, fíjate que hay mucha gente que toma la tarta con cuchara. Yo debo reconocer que no me preguntes por qué hay tartas que prefiero con tenedor y hay tartas que prefiero con cuchara.
Sí.
Dependiendo como de la textura, si es más untuosa o hay más líquido, yo qué sé, o mermelada o dulce de leche o lo que sea. Pero hay tartas que son con tenedor. No me preguntes por qué. Ahora, o sea, según estas cosas que se te vienen a la cabeza, dices, ¿por qué?
Sí, es curioso. Yo creo que para mí tiene que ver cuando además que me está entrando un hambre. Que de cómo la boca va a la comida. Porque con cuchara es como que es más de y más de labio quizá. Y a lo mejor el tenedor es más con los dientes. No lo sé, pero sí que es. Y sí que tiene que ver con la textura, supongo. Y sí.
Una cosa con la que no puedo es la gente que muerde el tenedor.
Ah, que hace ruido.
Sí, vamos, es que se me recoge la columna, pero vamos. Es como, a mí, por ejemplo, lo de la pizarra, pues sí, me da un poco de grima, pero en fin. Pero lo del morder el tenedor, ¡ah!
Ya sabéis, gastroyentes, tened cuidado. Sí, yo voy a tener mucho cuidado, yo intento no hacerlo. Pero bueno. Bueno, fíjate que lo de los postres no se me había ocurrido para nada, Tomás, cuando has dicho platos de cuchara, hasta que no lo has mencionado ahora. Ya me venían a la cabeza cosas como el cuscús.
Sí.
Que yo casi siempre lo como con tenedor, pero creo que fue mi amigo David que le vi por primera vez comerlo con cuchara. Y es que muchos de estos platos depende, a no ser que sea sopa.
Sí, a ver, como que habitualmente, y fíjate que estaba leyendo antes un artículo que decía, cuando a ti te dicen plato de cuchara, inmediatamente piensas en un potaje, en unas legumbres, pero platos de cuchara hay muchos que no necesariamente llevan legumbres. Por ejemplo, el salmorejo es un plato de cuchara. O el gazpacho es un plato de cuchara. Yo qué sé, lo que hablábamos hace un momento, las natillas es un plato de cuchara.
Sí.
Un guiso, no necesariamente muy espeso, es un plato de cuchara y puede llevar legumbres o no. Puede estar hecho con patatas, puede estar hecho con arroz, puede estar hecho con... Y entonces, como que es la... Pero es la asociación como más natural. Lo primero que piensa, yo qué sé, en cocido madrileño, una fabada, un... Que está bien. Son platos de cuchara, pero no son los únicos. Es decir, que el mundo es amplio. Y tú decías el cuscús. Yo, por ejemplo, el curry, que nosotros desayunamos curry, bien lo sabes tú, a mí me resulta más cómodo comerlo con cuchara.
Sí.
Pues recoges mejor el arroz, recoges mejor el líquido del curry, la salsa, y es más amable que un tenedor.
Y estábamos hablando de cuchara-tenedor, y estoy pensando que con los platos de arroz, que sí se pueden comer con cuchara... Pero yo lo suelo comer con arroz, y tú y yo estábamos hablando de tenedor o cuchara, si había algo. Y las porciones son más grandes cuando yo las como, si las como con cuchara, que si las como con arroz.
Con arroz. Y,
sí, que si como el arroz con cuchara, me pongo más en una cuchara de lo que me pondría en un tenedor.
Ah, en un tenedor. Vale,
perdón, he dicho arroz.
Claro, yo decía, cuando como el arroz con arroz...
Perdón, cuando lo como con tenedor es menos porción. Y yo creo que prefiero las porciones más pequeñas, las raciones más pequeñas. Y ahí empieza a ver la preferencia, a ver en qué se basa.
Yo creo que eso tiene que ver con el grave problema que tengo yo, que yo no como, yo trago. Entonces la cuchara es más cómoda.
Es mejor.
Porque ayuda a coger. Y de hecho es que además me gustan las cucharas grandes. Odio las cucharas pequeñas. Entonces probablemente tenga que ver un poco con la ansiedad.
Sí.
Yo creo que todo esto viene del instinto de supervivencia. De como me van a quitar la comida, pues tengo que comer rápido antes de que alguien ose mirar mi plato como su objetivo a la hora de comer. Entonces pues había que sobrevivir y comer rápido. La cuchara en ese sentido ayuda bastante. El tenedor me encanta, además que, bueno, hay tenedores, ellos te están hablando a nivel estético, hay tenedores muy bonitos, tal, pero la cuchara debo reconocer que hay mucha cubertería que yo no tendría en mi casa por la forma de la cuchara.
Sí.
Y son las cucharas pequeñas y poco profundas, que en el fondo es casi como, yo qué sé, como una paleta o... Que tú dices, pero esta cuchara, por favor, si esto no tiene... Me gustan esas cucharas profundas, largas, gruesas, es como una cuchara.
Muy largas no. Ahora que lo dices, sí que es verdad que la forma influye. No me gustan muy redondas, me gusta que tengan la forma esa ovalada, pero no me gusta que sean muy grandes tampoco. Nunca había pensado en cuál es el tamaño ideal o la forma ideal de una cuchara. ¡Ay, gastronostalgia! ¡Qué cosas me haces pensar!
¿Os dais cuenta de todo lo que puede ocurrir alrededor de una conversación de comida?
Sí. ¡Qué curioso! Y luego, podemos ver las cucharas si quieres, pero había pensado también que la diferencia entre tenedor y cuchara sí tiene que ver también con cómo pasa el calor. Yo siempre he pensado que con el tenedor probablemente el calor se mueva más y en la cuchara se queda, sobre todo cosas como el arroz y platos de esos.
¿Y a ti te gusta la comida caliente, con lo cual?
Muy caliente no me gusta que me queme, pero sí que la comida tibia no me gusta. Sí, no me importa, pero prefiero que esté casi que queme, pero no que queme, sí.
No, yo de hecho con la sopa, por ejemplo, y tiene que ver con el punto de ansiedad, a mí me gusta que esté caliente, pero no me gusta que arda.
No, no.
Porque es que, en fin, yo recuerdo una anécdota, creo que te la conté alguna vez, no sé si en este programa ya o no. En casa de mis padres yo siempre peleaba porque es que la sopa era a nivel lava. O sea, se servía una cosa como en ebullición máxima, que era como, esto es incomible. Uf. Y entonces, claro, yo empiezo a comer un día, creo que era un plato de lentejas o algo por el estilo. Claro, me quemé lo que no está escrito. Y entonces, en mi cabreo, suelto la cuchara sobre el plato y hace ps y me salta la mitad del plato encima, con lo cual me volví a quemar.
Wow.
Claro, mi madre, muerta de risa, porque en el fondo, claro, era el ridículo este que se ha enojado, que no sé cuánto, monta aquí el pollo y encima se tira las lentejas, vamos, encima, sobre el pecho, la cara. Bueno, en fin, un poco desastre. Y ya me voy del tema, pero... Sí, la comida en ese sentido, sí, yo creo que tiene que ver mucho con temperatura, evidentemente con la textura de la comida, que es lo que más te acomoda, y probablemente también con la cultura gastronómica o culinaria de cada país. Yo qué sé, aquí se suele comer el arroz con tenedor o con cuchara y en Oriente se come con palillo, porque además la textura del arroz es distinta. Entonces ahí es glutinoso, suele ser más glutinoso, aquí suele ser más graneado o más caldoso, pero son texturas distintas.
Y con palillos está más rico, sí, depende de los palillos también, porque estos que te dan en los chinos baratos que son de madera, que luego no, esos no, sí. Pero los que son más de plástico, de hecho, eso sí, y sí que está mejor el...
Sí, yo debo reconocer que tengo una limitación con los palillos y es que me cuesta muchísimo, me duele, o sea, soy muy torpe con las manos y acabo siempre con una sensación, creo que debe ser lo más cercano a una artritis, o artrosis,
sí.
Un dolor horrible y ya hay un momento en que yo soy incapaz de cogerlo y siempre es como, por favor, ¿me puede traer un tenedor o una cuchara? Porque bueno, me pasó ahora en verano en Brighton y estuvimos comiendo en un sitio con palillos y yo era como así, muy bonito, pero por favor, cubiertos. Que yo, el primer plato, las cosas grandes sí, pero ya un plato de arroz e insisto, mi ansia no puede. Mi ansia se ve superada por la lentitud.
Hombre, con los palillos tienes que... Bueno, si eres como yo, no si eres como otra gente que está muy acostumbrada, desde luego comes más despacio con los palillos. Y estábamos hablando antes, si viene a cuento esto también, Tomás, de el sabor o la diferencia de comer de un artilugio o de otro.
Sí.
Que afecta, bueno, tal como estamos diciendo, pues a veces también hay estas cucharas antiguas que saben como a bronce.
Sí. Sí, a mí me encantan esas cucharas, debo reconocerlo, pero efectivamente hay algunas que tienen un sabor muy potente y resulta molesto.
O sea, sí, interfiere.
Sí, interfiere precisamente en la comida. Y hablando de esto, fíjate que, o sea, como justo antes de grabar... fuimos por esta línea de investigación, había un artículo que dice que se han hecho estudios donde se han encontrado diferencias no solo de los materiales, sino que también de la forma del utensilio escogido, cuchara, tenedor, cuchillo o palillo, e incluso de los colores con que están hechos y del material.
Wow. Sí.
O sea, es que todo, tú lo decías antes, el palillo de madera... que es cutre, que incluso a veces se te queda un trozo de astilla en la lengua o lo que sea, pues claro, es un horror. Pero sí, unos palillos, no sé si es porcelana, hay algunos palillos que son una preciosidad, además muy bonitos, sabe de otra manera. Una buena cubertería no sabe igual que un tenedor de plástico, un cuchillo de plástico.
Sí.
Yo qué sé, te lo comentaba antes, la vajilla para mí es fundamental. Hay una vajilla en casa de mi madre... donde el café con leche sabe distinto que en una taza con la que te lo bebes todos los días. Y es el mismo café, la misma leche, pero tiene otro sabor. Para mí es como inexplicable, que seguro que tendrá una explicación científica, lógica, yo no la he encontrado.
Sí, claro, porque pero... porque la boca está tocando algo diferente, tiene que ser, y debemos de tener mogollón de nervios y cosas que detectan esa diferencia y estará todo mezclado, como siempre. Qué curioso, bueno, nos hemos ido pasado los platos de cuchara, pero bueno, nos ha llevado donde nos ha llevado, ¿no?
Siempre. Pero fíjate, bueno, ¿y para qué? Porque, a ver, cosas que uno encuentra, que los platos de cuchara, por ejemplo, a mí esto me gustó porque está visto desde un punto de vista, digamos, de repostería, de hostelería, de gente del profesional, y entonces hablan de, bueno, es un artículo bastante completo, hablan de los distintos tipos de platos de cuchara, qué es lo que hay, pero luego hacen un análisis de cuáles son las ventajas para el negocio de la hostelería de los platos de cuchara.
¡Uy!
Y eso me pareció interesante. Primero, son platos que suelen ser de fácil elaboración. Se necesitan mucho tiempo, pero de fuego, con lo cual tú los dejas ahí cocinar y se hacen solos. No es algo que tengas que estar mirando cada dos minutos. Son productos cercanos, es decir, están hechos con productos cercanos, generalmente, pues eso, verduras de temporada, carne producida localmente, lo que le da un buen precio y una mayor rentabilidad para las personas, digamos, para los locales. Mantienes la tradición, porque generalmente también muchos de estos platos tienen una larga tradición histórica, gastronómica, cultural, y además son digamos, de rápida salida. Es decir, tú pones un poco de lentejas en un plato y va fuera de la cocina. No tienes que adornarlo, no tienes que presentarlo. Así como, entonces, la producción es muy rápida, la rentabilidad es alta, cocina de proximidad, y entonces son todo ventajas y son muy baratos de producir y son baratos también de cobrar a la gente. Entonces digo, mira, es interesante, no lo había pensado nunca, pero sí, tiene su punto.
¡Qué bueno! Sí, sí, qué bueno. Me acuerdo en un sitio donde fui en Denia que había menú completo, menú del día y todos los días variaban, y una de los platos era un consomé, una sopa, y hacía mogollón que no tomaba eso. Me estás recordando cuando estábamos en Holanda, hay un supermercado que me parece que se llama Van Dijk o Dirk Van Dijk o algo así, es un logotipo rojo. Es uno de los supermercados de bajo coste, es más barato que, por ejemplo, el Albert Heijn. Tenían cosas súper chulas y una cosa que comprábamos ahí era un tarro de cristal con stock de pollo para hacer sopa. Sí. Y es lo que dices tú, claro, lo tiras así en la olla y le pones un par de verduras, lo pones a hervir o lo que sea y ahí lo dejas y está buenísimo.
Está buenísimo.
Sí, no se me había ocurrido eso, sí, que los platos de cuchara suelen ser...
Son muy fáciles, es que al final, o sea, yo por ejemplo en invierno solemos hacer mucho caldo de pollo porque sienta bien, es muy agradable, y luego claro, un día dices, pues mira, que le tiro dos verduras dentro, un poco de arroz, un poco de pasta y que tengo una sopa así contundente, vitamínica hecha y ya está. O un plato oriental que lo montas en un segundo, un poco de caldo, unas cuantas verduritas, un poquito de pollo, carne o tofu o lo que sea y está hecho.
Bueno, vamos a ir cerrando este postre, que si no vamos a tener que pasar al primer plato directo, porque me está entrando un hambre. Bueno, gastroyentes, con cuchara o sin cuchara, que aproveche.
Café. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gastroyentes. Hola, Pilar.
Hola, Tomás. Hola, gastroyentes.
Me ha encantado ver tu cara cuando he dicho café.
Sí, porque me acabo de acordar que no dije postre cuando grabamos el postre hace una semana.
Lo vi. O sea, según vi tu cara dije, ups, ya sé por qué. Porque es como, se me olvidó.
Sí, bueno, no, gastroyentes, aquí estamos de vuelta para el café, el último episodio antes del menú completo del mes.
Exactamente, y tenemos un café que a mí es un tema que me encanta, debo reconocer, las manías alimentarias, que quien haya seguido los ya 54 episodios de nuestro podcast sabe que tengo unas cuantas.
¿Y por dónde vamos a empezar con todas las que tenemos? Yo también tengo, creo.
Yo, fíjate, bueno, no sé si te apetece, es que yo estuve investigando, ya sabes tú que yo me voy por ahí. Y encontré dos publicaciones, una con los 10 alimentos o comidas más odiados en el Reino Unido y luego otro con los 10 alimentos más odiados en el mundo. El de Reino Unido dice que tiene un origen en un estudio que se hizo en 2011 con personas adultas, pero el otro yo creo que está ahí un poco cogido con pinzas de alguien que no se niega a escribir y se lo sacó de la manga, pero bueno, me valen los dos, es decir, que uno va a ser más científico y el otro va a ser un poco, pues eso, más a lo loco. Pero creo que nos da pie para hablar de muchas de nuestras manías alimentarias.
Muy bien, pues Ale, empezamos con eso. ¿Dónde está el estudio? ¿En qué web?
Está en un estudio, en una web que se llama The Cutlery Chronicles.
Ah, está en inglés.
Está en inglés.
Ah, qué bien. Bueno, qué bien, no sé por qué digo qué bien.
Lo escribe Leila Kazim, vive en Londres y le gusta mucho pues, hablar e investigar cosas sobre cultura, comida y recetas, tal, y me pareció muy interesante. Sobre todo porque el décimo artículo más odiado por los británicos es el mazapán.
¿Pero dónde lo cogen? Yo nunca lo he visto, a lo mejor en algún postre. Pero
en algún postre. ¿Cómo se llama? El Christmas cake lleva una capa de mazapán. El Battenberg cake lleva mazapán. La repostería inglesa se usa bastante. Y claro, al final es un sabor que te tiene que gustar porque la almendra tiene un sabor muy particular y luego el dulzor y la textura. Yo conozco mucha gente que odia el mazapán y a mí es que me chifla.
Fíjate que mazapán es de esas cosas que me gusta, pero no lo como. Porque a pesar de que me gusta, enseguida me empalaga.
Claro, es que yo ese límite no lo conozco.
Claro, pero yo con una figurita, y solo lo como cuando de verdad quiero algo y no hay nada más. Es como lo último, pero...
Sí, es tu última opción.
Pero me parece un sabor muy rico y muy refinado también, depende del mazapán. Claro. Pero no...
A mí es que la almendra me encanta y el sabor de la almendra amarga me vuelve loco. El olor, el sabor y el mazapán para mí reúne todo eso, que el azúcar ayuda un poco a enmascarar esa parte amarga, pero el azúcar ya sabemos que es una droga con la que yo no tengo ningún problema. Y yo te digo, yo recuerdo de haber comprado un bloque de mazapán precisamente cuando hice un Christmas cake hace ya no sé cuántos años y que como que me tuve que concentrar para no comerme la barra. Porque, yo abocado me lo hubiese comido. Wow. Te lo digo, y es un problema, eso claramente es un problema. Pero me sorprende que siendo, no es un producto local, es un producto bastante intenso, pero es el décimo de la lista. El noveno no está. Por alguna razón, el noveno no está en la lista. ¿Por qué? Pues no lo sé.
¡Qué bueno!
Puede ser porque junto con el mazapán habla de los amaretti, que son estas como galletitas de almendra también.
Ah, sí.
Que puede ser el número 9, se me ocurre, pero no lo especifica en ninguna parte, que también por lo visto es un sabor que no gusta mucho al público inglés. En octavo lugar, las olivas. Esto yo sé que es un sacrilegio decirlo aquí
en
España.
¿Las aceitunas?
Las aceitunas no les gustan así como en exceso.
Qué raro, me sorprende.
El 33% de las personas adultas que participaron en el estudio, no.
Qué cosas, yo sí que como, pero hay algunas aceitunas que no. Fíjate, mi marido no puede comer las aceitunas con anchoa. La anchoa es algo que no puede probar. Es curioso, a mí no me gusta las aceitunas, tomo las aceitunas con anchoa, pero no tomo las aceitunas con pimiento rojo.
Con pimiento rojo. ¿Ves? Y cada uno tiene sus cosas. Yo como con anchoa, sin anchoa, con pimiento, sin pimiento. En vinagre, no en vinagre, encurtidas. Vamos, me las como todas. A mí me gusta. Tampoco es una cosa que me vuelva loco, ¿eh? Es decir, que yo me como un par de aceitunas y bien, no me podría zampar un plato de aceituna. Y es un sabor que además es cansino. A veces se enmascara mucho otro tipo de sabores. Pero bueno, las olivas, las aceitunas, es otro de los alimentos que no gustan mucho. El queso azul, lo puedo llegar a entender, es una textura y un sabor bastante extraño. A mí me vuelve loco el queso azul en todas sus versiones.
En la hamburguesa está buenísimo.
¡Qué bueno, por Dios!
Pero no lo como solo.
Yo así, abocado.
Wow.
Me encanta.
No.
¿Ves? Un trocito de pan, o solo, pero ya te digo, un trocito de pan con un trozo generoso de queso azul, idealmente del tamaño del pan, una maravilla.
Mi madre hace a veces lo mezcla, no sé si con Filadelfia o con nata.
Uh-huh, para suavizarlo.
Sí. Eso está muy rico, pero solo nunca, ¿ves? Es demasiado fuerte para mí.
Y yo desde pequeño, o sea, con todo lo especialito que he sido para comer, el queso azul.
Qué curioso.
Estas cosas, sí. El sushi, el 37% de las personas que participaron en el estudio, pues no les gustaba. Y a ver, lo puedo entender.
Pero es curioso que eso es en el 2011.
Sí.
Y yo creo que si hicieras lo mismo ahora, saldría mucho más bajo el número, porque ahora hay mogollón de restaurantes japoneses, mogollón de cadenas, yeah. Y eso quiere decir que la gente lo come.
Sí, a ver, yo creo que se ha extendido, sí. Sobre todo en los últimos 10 años, casi con seguridad. Pero es verdad que a la gente que no le gustaba en 2011 probablemente no le guste ahora. Porque el problema no es que sea una comida exótica o poco conocida. El problema es el sabor a alga, el pescado crudo, etcétera, etcétera. Y eso, vale, sí puede ser un sabor adquirido, pero igual yo creo que puede despertar también como manías mucho más profundas y más arraigadas en una persona.
Hay trozos de pescado crudo que no como. Por ejemplo, el salmón sí lo como, pero y el pez mantequilla ese que le gusta. Tu marido.
Ya.
Y ese sí puedo, pero luego sí que hay cosas que no. Por ejemplo, se puede comer la... ¿Te ponen también sushi de gamba, por ejemplo? Algo así, yo no podría.
No. Es que, bueno, no. Yo no. Yo como maqui de aguacate.
Sí, eso está mejor.
Pepino, que no me gusta el pepino, pero en un sushi lo aguanto. Zanahoria. Sí. Yo, o sea, y me gustan los sushis que seguramente no serán sushi, que serán un sacrilegio para...
Sí.
Tal, que llevan pollo, que llevan...
Sí, claro, sí,
yo
eso sí.
Bicho marino no como ninguno.
Sí, eso es curioso. Y ahora que hablas del pepino... El pepino es una de esas manías que nos sirven en el chino, en el tailandés de aquí. Siempre le digo a Kevin, acuérdate de decirles que no nos pongan pepino, porque nos ponen siempre 3 rodajas de pepino encima del arroz que ocupa un mogollón. Y a ninguno de los dos nos comemos el pepino. No es que me disguste, como dices tú, cuando viene incorporado a otra comida o, por ejemplo, con el pato...
Laqueado
con las obleas estas y dentro, sí, eso está rico, pero hay algo que no, que el pepino no me lo como, no me des pepino.
No, es que es innecesario completamente, a no ser que venga camuflado en un gazpacho.
Ay, no, ¿ves? Por eso no como gazpacho, porque no me gusta el pepino.
Yo es que ahí no me importa porque sí, o sea, noto el sabor, pero el tomate predomina. Pero dame una cosa de pepino.
No. Bueno, ¿cuál es el siguiente? ¿Sushi?
Black pudding.
Ah.
La morcilla. Yo no puedo.
No, yo tampoco. Alguna vez lo como si hay una que es súper buena y es de cebolla o no, sí. Es de carne. Pero aún así, una y con mucho pan y ya. No me gusta.
Sí, a mí es un sabor que no. En Chile se llaman prietas.
Uh-huh.
Yo diría que son bastante más feas todavía que la morcilla de aquí, pero no, o sea, no he podido nunca, me dan, o sea, un rechazo absoluto, es como que mi cuerpo se cierra por completo. No. El tofu del que hemos hablado tal, en ese momento, a lo que tú decías, año 2011, igual hoy podría haber cambiado la cifra, pero el 42% de la gente decía como, quita.
Qué bueno.
Y no me extraña, ya hemos hablado que el tofu... por sí mismo, pues poca gracia tiene. Es lo que hay. Y mira, ¿quién está en el número 3? Las anchoas.
¡Oh!
A mí me encantan las anchoas. No como pescado, pero ponme un plato de anchoas de lata y me las devoro. Mi pizza favorita es la pizza de anchoas.
Con la pizza me gustan mucho. También es un poco como algunas de estas otras que... Algunas cosas que si tiene mucho pan o si puedo diluir el sabor, me gusta. Sí que es verdad que de pequeña sí que comía directa de la lata.
Sí.
Y me gustaban, pero ahora no, solas. Hombre, si están ahí no hay nada más, pues sí. No.
Sí, te otra la vez, puedes
no
comer.
No es algo que me disguste, simplemente no lo como.
No, yo fíjate que el otro día más, el otro día, igual hace unas semanas, vinieron unos amigos a cenar. Yo pregunté, dije, mira, voy a hacer pizza de anchoas, ¿os gustan? Digo, porque es un sabor, efectivamente, que yo sé que es muy polémico Yo he visto gente en mi casa quitando las anchoas así una por una con una cara de asco, sí. Y yo es como muriéndome al lado, como, dame esas anchoas a mí, por Dios. Porque además cuando yo hago pizza de anchoas es como prácticamente la misma cantidad de queso que de anchoa. O sea, yo le pongo anchoas hasta, vamos.
Es que yo no había oído nunca de la pizza de anchoas. Normalmente vienen, pues, el típico que te compras la pizza y tiene aceitunas normalmente negras y 5 anchoas. Pero pizza de anchoas, ¿dónde es esto principal?
Sí, o sea, yo pongo capa de queso, anchoas y orégano. Ya está.
Bueno, si no son muchas... bien distribuidas, son muchas.
Son muchas. Anda. O sea, no hay ningún trozo de la pizza que quede sin anchoa.
Yo no, eso no. Gastroyentes, no sé vosotros, pero yo no podría. ¿Y la número 2?
El hígado.
El café se nos va a...
Sí,
el
se hígado. Va de largo, el hígado. Yo no puedo. A mí me... Sí, el paté de hígado y todas estas cosas a mí me dan un asco monumental. Lo siento.
El paté tampoco.
No, el paté en general no lo soporto.
Yo tampoco.
Y fíjate que, o sea, yo he probado incluso patés vegetales, algunos sí me los puedo comer, pero hay otros que tienen como un sabor que tiene para mí el paté y es que no lo resisto. No sé si es una especia, no sé qué es lo que es, pero hay algo que me genera rechazo absoluto. Bueno, el foie no lo soporto, lo siento mucho. Yo sé que esto queda muy mal porque que es una cosa muy refinada en la cocina. A mí me parece una bestialidad. Y además me parece un plato que yo no encuentro ninguna gracia, ni le considero nada especial, ni me parece que aporte absolutamente nada. Solo una cosa sangrienta que yo veo el foie y pienso en el pobre animalillo. Lo siento mucho. Esto a mí me... Yo sé que esto también genera mucha polémica, pero es lo que hay. Y en el número 1, 47% de la gente detesta las ostras.
¡Ostras, Pedrín!
¡Ostras, Pedrín! Yo lo entiendo. Yo he comido ostras 2 veces en mi vida, ya de adulto a adulto. No las entiendo. O sea, no entiendo su éxito, no entiendo su glamour, no entiendo... tragar un medio litro de agua de mar. No tiene otra gracia. No, yo no lo veo. O sea, yo sinceramente, y yo la comí porque trabajé para un productor de ostras como community manager y dije, tengo que entender qué es lo que estoy vendiendo, qué es lo que estoy ofreciendo. Me parecía lo lógico y me comí una ostra y dije, ya está. Yo ya he vivido la experiencia, no la quiero vivir de nuevo, la tuve que vivir de nuevo este año en un menú degustación, pero bueno, era una ostra pequeñita, tal, muy bien condimentada y debo reconocer que estaba rica. Pero no es algo que yo escogería, así como a ti te pasa con el pepino, por ejemplo, o con el mazapán. Yo no escogería la ostra, pero vamos, ni en décimo lugar.
Yo nunca las he probado. Y hablando de manías alimentarias, nunca me han apetecido. Ahora me estoy acordando de algo que nunca he probado, también los caracoles.
Yo no tampoco. No puedo. Me supera.
Y luego si empezamos, bueno, creo que ya hemos hablado de estas, luego si empezamos las ancas de rana y esas cosas que creo que ya ni se venden.
Bueno, sí, en algunos sitios son un éxito, sí, total. Yo lo que no puedo, y a ver, esto probablemente algún día igual me arrepienta, pero si tú ahora mismo me dices, bichos, lo siento, no puedo, es una cuestión cultural, porque no es otra cosa, no los he probado, pero no los quiero probar. O sea, no tengo ningún tipo de interés ni de curiosidad culinaria, gastronómica, aventurera. No, gracias. No me gustan los bichos ni en papel, o sea, ni en una revista, como para comerme una. O sea, no.
Qué bueno. Bueno, Tomás, yo creo que el café se nos ha enfriado ya. Sí, a lo mejor tú te has acabado el tuyo, pero el mío se ha quedado frío.
Yo creo que ya vamos por el tercer café o yo qué sé.
Sí, así que a mí me encantaría oír las manías culinarias de nuestros gastroyentes, porque puede ser muy divertido, sobre todo cosas como, por ejemplo, mi abuela no comía queso. Me encanta, cosas como esas. Así que gastronostalgia@gmail.com y Tomás, en redes sociales somos...
Gastronostalgia en Twitter y gastronostalgia-podcast en Instagram. Una sola cosa de manía para que la gente pueda contestar por ahí. ¿La tortilla de patata con cebolla o sin cebolla? Que eso sí que es una manía.
Muy buena pregunta, Tomás.
Que aproveche.
Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Gastronostalgia. No olvidéis visitar nuestra web para ver más contenidos relacionados con estos temas, gastronostalgia.club, o en nuestra cuenta de Twitter, gastronostalgia.
Y aproveche